tienda de aplicaciones. Descargar contenido. Entrevista.
Bien, y antes de meternos en la entrevista central de hoy, les saludamos a la audiencia y a los compañeros y compañeras de Radio Canelones, que como todos los días, a partir de las 15 horas, arrancamos la transmisión en dúplex, así que un saludo para toda la audiencia de Radio Canelones, que nos va a estar acompañando hasta las 16 horas. Julio se conmemora como el mes de la afrodescendencia, y en este marco el municipio B de Montevideo se ha declarado un municipio antirracista y lleva adelante una serie de actividades y compromisos para el quinquenio que apuestan a construir barrios libres de racismo y de xenofobia. ¿Cómo apostar a esto desde la institucionalidad municipal? ¿Cómo trabajar desde la territorialidad y con la ciudadanía de estos barrios? Bueno, para profundizar sobre qué se tiene pensado, es que estamos en contacto con la activista y experta en temas étnico-raciales y de género, Beatriz Ramírez Abela. Beatriz, bienvenida.
Hola. Bueno, hola. Un gusto y muchas gracias por invitarnos a participar en su espacio.
Beatriz, se determinó julio como un mes de análisis y valoración de la situación para la población afrodescendiente de nuestro país. En miras, bueno, de la construcción de políticas públicas pertinentes, ¿cómo se acopla, cómo se une el municipio B a este proceso?
Bueno, para el proceso de construcción de política pública en Uruguay desde el año 2015, que a nivel central se estableció como un mes temático, un mes que necesariamente debía mostrar tanto el estado de la población afrodescendiente como el garante de los derechos de las personas, viene llevando adelante, un poco dando cuenta de lo venía realizando, también mostrando las perspectivas, ¿no? Cuáles eran las acciones de investigación, de análisis, de diagnósticos y nuevas miradas para mejorar esta temática. Y bueno, el municipio de Caldesa, que bueno, desde el mes de noviembre asumió su responsabilidad en una zona que además tiene características muy interesantes, en tanto que es una zona que donde históricamente los colectivos afrodescendientes se han asentado a lo largo de la historia, y siendo una activista responsable en relación a los temas de discriminación, asumió este principio rector, que es el antirracismo, dentro de otros principios que tiene el municipio, pero declararse un municipio antirracista. Cuando nosotros ingresamos al municipio, ya se venía procesando un trabajo de diálogo con los barrios, con las organizaciones, con la ciudadanía, en miras a la construcción de un plan municipal que de alguna forma contenga qué acciones, qué políticas, qué programas se deberían realizar. Y bueno, y nos sumamos a este plan. Y bueno, y asumimos la responsabilidad de trabajar en ese quinquenio para que realmente las mejoras, generar barrios antirracistas, promover el orgullo afrodescendiente, generar acciones de igualdad de oportunidades para las poblaciones afrodescendientes en los barrios, y sobre todo en los barrios pertenecientes al municipio, y también establecer un trabajo de intermunicipalidad que permita replicar esto en otras zonas, ¿no? Eso también nos pareció que era como muy, muy importante. Entonces, bueno, recogiendo también demandas y planteos de las propias organizaciones pertenecientes al barrio, construimos esta agenda del mes de julio, que da cuenta, bueno, de una campaña potente, de afiches, de stickers, dirigida hacia los comercios, a los centros culturales, a las organizaciones sociales, bueno, que vienen solicitando fuertemente todo este material, de alguna manera, para también en en la imagen del barrio aparezca ese pronunciamiento de antirracista, ¿no? La importancia de un barrio que está habituado, de alguna forma, a una convivencia multirracial, porque Palermo y Barrio Sur y Ciudad Vieja son zonas que por su enclave histórico han sido barrios que han tenido como una presencia, no solamente del colectivo afro, sino de otros colectivos, ¿no? De muchos colectivos que se asientan en esta zona.
Claro, en ese sentido se presta como un enclave estratégico, ¿no? Para poder empezar a trabajar estas políticas que se puedan también expandir para otras zonas de Montevideo y del país. Pero como bien decías, Beatriz, se hace el lugar más necesario por donde arrancar, justamente por la presencia multiétnica, pero sobre todo de la etnia afro, en Barrio Sur, Palermo, y Ciudad Vieja, por ejemplo, que lo comprende el municipio B.
Sí. Yo creo que siempre hay un punto de partida, ¿no? Hay un punto de inflexión y donde barrios como estos que tienen activos culturales, con un fuerte enclave social y de fuerte pertenencia, bueno, como que también son elementos a tener en cuenta y a valorar, como aspectos positivos, de barrios que tienen una historia candombera, una historia donde los colectivos en su historia, yo además soy de este barrio, por lo tanto tengo mi propia historia enclavada acá, donde siempre contamos y planteamos que, bueno, que en mi niñez era muy común la convivencia y el intercambio entre la segunda inmigración que tuvo este país, de españoles, de italianos, que bueno, que fueron fundando este país y sobre todo Montevideo, donde, bueno, en cada esquina, yo lo pongo como ejemplo, en cada esquina había el almacenero que era español, el italiano que era el del puesto de verdura, el judío que era el dueño de la tiendita y el comercio, y los afro que también hacíamos parte de esta zona. Entonces, yo, ahora no se ve, pero cuando en mi niñez, naturalmente convivíamos diferentes grupos étnicos, diferentes extracciones en un barrio donde, bueno, se intercambiaba saberes, conocimientos, tradiciones, y bueno, y unos íbamos aprendiendo de otros, ¿verdad? Entonces, creo que esas características también son elementos que contribuyen a una convivencia en tensión en ocasiones, porque también es cierto que nosotros siempre estamos hablando del racismo como un elemento que ha dificultado la inserción de las poblaciones afro, pero también en un intercambio que enriqueció nuestra construcción ciudadana, ¿no? En lo cotidiano. Entonces, bueno, nos parece que es un punto de partida bien interesante estos barrios, ¿no?
Beatriz, ¿cómo ha sido y cómo es hoy en día generar conciencia de esta comunidad, sus particularidades nacionales y la situación que atraviesa?
Y bueno, yo creo que las sociedades atraviesan por una suerte de regresión en términos de tolerancias y de respetos. Eso es lamentablemente pan de cada día. Tenemos sociedades mucho más conservadoras, mucho más fundamentalistas, menos solidarias, más encerradas en sus lugares. Más allá de la pandemia, pero bueno, esto contribuyó justamente a que la gente tenga muchos más miedos, muchas más desconfianzas del otro y de la otra, en una ciudad como la nuestra, que es casi un pueblo, porque la verdad que somos poquitos y generalmente nos conocemos, donde éramos una ciudad y un barrio de puertas abiertas. Eso fue perdiendo esa posibilidad de diálogo y de convivencia, y por lo tanto también se incrementa la ajenidad, ¿no? La concepción del otro, la otredad en detrimento, ¿no? Bueno, no te conozco, no, y ya tengo en mi imaginario que sos sospechoso de tal o cual cosa. Entonces, en eso yo creo que estas campañas y estos procesos que estamos haciendo desde el municipio apuntan a eso, ¿no? A volver a poner sobre la mesa la importancia de la convivencia armoniosa y respetuosa de los distintos, de los diferentes, para construir un país donde podamos habitar todos, ¿no? Y bueno, el antirracismo es eso, no es otra cosa, no es el combate a esa diferencia que desiguala.
Beatriz.
No es la defensa a ultranza de ningún grupo, es simplemente decir, bueno, yo tengo esto y desde este lugar aporto y tú tenés esto otro y de ese lugar también y podemos convivir con nuestras diferencias y no permitir que eso se convierta en desigualdad, como fue de alguna manera el punto de partida del Estado-Nación, donde unos llegamos con bastantes más dificultades que otros, y además en el imaginario social, el lugar que ocupamos unos no es el mismo lugar que ocupan otros. Entonces, bueno, creo que es un trabajo que tiene un componente de mucha pedagogía, que tiene un componente de mucho diálogo y de poner sobre la mesa todos esos aspectos que nos ayudan a una sociedad democrática, ¿no? Digo, creo que es un poco como por ahí.
Un poco hablabas, Beatriz, también incluso de la segunda oleada de inmigración a este país, de españoles, italianos, pero nos interesa preguntarte, porque es algo que has estudiado y que has trabajado mucho, ¿cómo fue el proceso de conformación de la comunidad afro-uruguaya?
Y bueno, no, nosotros estamos desde el principio de la patria, no hubieron oleadas. Junto, después de los originarios, creo que somos los que tenemos más tiempo en nuestros países. Bueno, finalizada la esclavitud hace 500 años, no han vuelto ahora. Bueno, creo que hay unas corrientes inmigratorias más recientes, pero de otros países, y algunos también, algunos africanos. Pero bueno, hemos sido parte de la construcción de esta nación, ¿no? Y con dificultades muy importantes, porque claro, la manera en que nosotros llegamos en tanto esclavos, personas esclavizadas, mejor dicho, también nos generó como una designación de un lugar de subalternidad que ha sido como muy dificultoso de construir, ¿no? Y eso es muy notorio cuando vamos viendo el estado de situación en tanto datos específicos en aspectos sociales, en aspectos educativos, en aspectos de acceso al trabajo, a la salud, en fin, y a todos los ejes que hablan de la inclusión social de los diferentes, de las diferentes personas y colectivos, ¿no? Entonces, el racismo, esa ideología supremacista que se instaló para justificar la esclavitud, fue como persistiendo, mutando, pero siempre con una lógica de subordinación, porque el racismo lo que estableció, bueno, fue una cosificación de la población esclava, y esa concepción de inferioridad, de animalización, persiste, ¿no? Persiste todavía. Y mucho. Hace muy pocos días, lamentablemente, en una actividad que se hizo, realizada por la Intendencia Municipal de Montevideo, en un conversatorio, en el marco del mes de la afrodescendencia, hubo una acción de violencia racial. Se metió un grupo, un grupo que operó insultando a todas las personas que estaban en esa plataforma Zoom, y bueno, y los términos de esos insultos eran justamente esos: negros vuelvan al África, negros bajen, suban al súbanse a los árboles, que es donde tienen que estar. Bueno, insultando a las mujeres que estaban en ese grupo trabajando los temas de salud. Entonces ahí es notorio que aparecen nuevas formas que ya en otros países se veían con bastante frecuencia, pero yo, que soy una activista de toda mi vida, que empecé a activar estos temas con 17 años, nunca había visto. Podía haber, obviamente, mil acciones discriminatorias interpersonales o de un grupo contra una persona afro, mujer u hombre, pero no un grupo operando de manera organizada y entrando al ciber espacio e insultando, insultando a las personas por su condición racial, por su condición histórica y por esa animalización, ¿no?, de la cual la población afrodescendiente todavía es objeto. Esa comparación se ve mucho en los deportes, ¿no? Monos, ¿no? Y monos significa infrahumanos. No es solamente la concepción de, bueno, de un animal que podría ser eso o pudiera ser ese u otro. Sigue prevaleciendo esa concepción de ser menos que humanos, ¿no? Menos que humanos. Y por lo tanto, bueno, esa es la concepción que en algunos grupos, obviamente, persiste y se mantiene, ¿no?
Beatriz. Te queríamos preguntar también, volviendo al terreno de las políticas públicas, porque hace poco el Ministerio de Desarrollo Social presentó una nueva división de promoción de políticas públicas para población afrodescendiente, que bueno, fue creada justamente con la intención de generar políticas efectivas. Vos trabajaste dentro de este organismo y queríamos consultarte sobre cómo ves la proyección de las medidas que se quieren empezar a implementar, si puedes adelantarnos algo de esto.
Yo supe he venido sabiendo de las nuevas medidas que se vienen realizando. Creo que hay algunas que son me parecen promisorias, interesantes, porque jerarquizar en la división de pasar de un área departamental a un área a una división me parece que es un acierto. Digo, uno en estas cosas tiene que ser objetivo, objetiva. También, bueno, por presupuesto se le ha asignado un presupuesto a esta división, lo cual también son de los aspectos que contribuyen. No se puede diseñar ninguna política pública sin presupuesto, sin recursos humanos. Lo que nos preocupa un poco es la lentitud con la que se viene trabajando, en tanto que ya habían aspectos que ya estaban como muy consolidados, ¿no? Todos sabemos que existe la pandemia, todos sabemos que esto le ha dado un giro muy negativo a todo lo que es la acción de las políticas, pero, por ejemplo, nos preocupa el hecho que se haya permitido por parte de las autoridades que hayan sacado la variable étnico-racial de las estadísticas, porque eso es gravísimo. El no reconocer o no poder dar continuidad y seguimiento a los datos estadísticos no es una cuestión nada menor, porque eso no nos permite, por ejemplo, saber el impacto de la pandemia en la población afro. Y eso es un tema que va a generar un impacto negativo a la pospandemia, porque cuando estemos cerrando, bueno, en este proceso que se va y tengamos datos, bueno, yo parto de la base que se van a tener que hacer. Se van a tener que reconvertir las políticas para de alguna manera sostener, soportar núcleos de personas y familias que van a estar en una situación difícil. Y yo sé que, y todos sabemos, que las poblaciones más vulneradas van a ser las que se van a ver más afectadas. Entonces, no tener datos sobre eso nos parece muy complejo. Tampoco el seguimiento de las leyes y de acciones afirmativas que venían no habíamos llegado al 8% de los cupos laborales, pero ya íbamos cerca del 4% y ha bajado a un 0.69. Eso es un seguimiento que le corresponde por ley, al MIDE le corresponde por ley, y que eso no se ha cumplido porque el trabajo lo hace la Oficina de Servicio Civil, pero el que acompaña y asesora y va realizando el seguimiento, es una definición legal que tiene que realizarse, y evidentemente ahí ha habido una falla que no ha permitido que estas situaciones, estos cupos, realmente se cumplan. Digo, lo afro, también sé que está atrasado lo trans y lo de discapacidad, pero bueno, hoy estamos hablando de la temática afro. Entonces ahí hay falencias importantes, porque a veces hablamos de proporciones, pero proporciones son números y son familias y son personas que, bueno, que no están accediendo a un derecho, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí nos parece que hay problemas importantes, y realmente el mes de la afrodescendencia era un mes, no era un mes de celebración, era un mes de rendición de cuentas. Era un mes donde lo que se establecía era que el Estado diera cuentas de lo que había realizado y lo que no había podido realizar, bueno, cómo iba a trabajarlo. Era una suerte de instancias de evaluación y de proyección. Bueno, y al no haber habido, no haber tenido esta instancia, bueno, se planteó lo de la división, que bueno, que ya hace, no sé, más de un mes que se viene implementando, y bueno, y no sabemos cómo seguimos con el tema del plan, que quedó pronto, desde nuestra gestión anterior había quedado ese plan, que es una política pública ordenada para poder trabajar, cómo va a trabajar el Consejo, porque cuando hablamos del Consejo estamos hablando del conjunto del Estado, no es un problema del MIDES, la realidad de la población afrodescendiente, es de todos los organismos del Estado y de la sociedad civil, que juega un papel muy importante, porque la sociedad civil acompaña, monitorea, pero también construye, porque cuando hablamos de Estado no estamos hablando solamente del gobierno, sino que estamos hablando de la ciudadanía, ¿verdad? Uh-huh. Y ese consejo tiene esta característica de ser un consejo compuesto por organismos del Estado, por la Universidad de la República, y por la ciudadanía. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Y eso ya estamos en el segundo año de gobierno y nos preocupa, ¿verdad?
Claro. Beatriz, volviendo un poco al gobierno municipal y como para ir cerrando también, nos comentabas un poco al principio, pero bueno, el municipio B está llevando adelante una estrategia quincenal en los barrios, incluidos en el plan de desarrollo municipal. ¿Podrías comentarnos un poco más acerca de estos compromisos y estas medidas concretas que comprende esta estrategia?
Sí, bueno, nosotros tenemos un componente fuerte comunicacional, que nos parece que eso siempre tiene que acompañar cualquier política pública. Tenemos una estrategia también de recuperación de la memoria reciente de las poblaciones afro, bueno, sobre todo lo que tiene que ver con los desalojos en el periodo de la dictadura y generar de ahí procesos pedagógicos de conocimiento sobre esta realidad. Pero también tenemos propuestas que tengan que ver con las realidades sociales post-pandemia, que son, lo decíamos, por ejemplo, hoy salió un subsidio para pensiones, sabemos que muchas de las poblaciones nuestras viven en pensiones y sobre todo poblaciones afro migrantes, que también se ven afectadas en sus situaciones sociales y económicas. Tenemos previsto también un trabajo con la universidad, con las universidades, en realidad con las facultades y con la Universidad de la República, en relación a servicios de atención. Venimos trabajando una idea, una propuesta que ya hay antecedentes de haberlo trabajado con otras poblaciones, de servicios de atención a las personas que sufren formas de discriminación. Y tenemos también fortalecer respuestas que tengan que ver con lo económico, ¿no? Con gente que emprende, con gente que tiene capaz que una situación laboral más precaria y que, bueno, que se pueden hacer, el Estado y en este caso el municipio y la Intendencia pueden generar acciones que permitan fortalecer esos procesos de emprendedurismo y, bueno, que significan respuestas concretas a las realidades concretas de las personas, ¿no? Que es eso, en definitiva, lo que el Estado, desde el lugar que le toque, le corresponde realizar. Y para cerrar, como las cuestiones educativas, ¿no? El proceso de contribuir con estos temas en los espacios de las escuelas, en los espacios de formación, nos parecen como herramientas muy importantes. No es competencia de la Intendencia o del municipio, pero sí contribuir en eso para trabajar la deconstrucción de las formas racistas que existen en nuestro país o en nuestra ciudad en este caso.
Bien, Beatriz Ramírez Abella, activista y experta en temas étnico-raciales y de género. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad del Área. Estaremos también compartiendo en redes, bueno, un poco de las actividades que se vienen en el marco del mes de la afrodescendencia.
Bueno, muchas gracias en el radio. Y bueno, esperamos volver con algún en términos de tiempo, siempre que los inviten, obvio, a seguirles contando, bueno, el proceso que venimos trabajando desde el municipio B y en diálogo y en articulación con otros municipios de Montevideo. Muchas gracias.
A las órdenes. Ya volvemos.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.